Los niños, sobre todo los que están en edad escolar, están, sabemos, constantemente realizando actividades. No solamente van a clases, van al cole, sino que pasan tiempo para hacer deberes, practican deportes, miran algunos dibujitos, televisión, pasan tiempo con sus amigos. Están en constante actividad, esto es lo que quiero decir. Por eso, en estos días feriados, como los que se vienen en esta Semana Santa, además de tener la posibilidad de estar todos en familia, inculcarle valores, los chicos también tienen necesidad de no hacer nada, de descansar su cuerpo y su mente y que se tomen un verdadero respiro. ¿Tenemos conciencia, verdadera conciencia de esto? ¿Qué hacemos y cómo nosotros podemos aprovechar este tiempo en familia para que no solamente los chicos, todos podamos descansar? Laura Lewin es nuestra querida amiga de todos los miércoles. Ella es docente, es escritora y capacitadora y en este momento también está descansando en su casa por una cuestión particular. Hola, Laurita, ¿cómo andamos?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás?
Hoy vengo más lenta que otras veces porque ayer me operé, ningún problema, me saqué una hernia, pero viste que con la, fueron 4 horas de operación, y con la anestesia y todo, como que quedé media tranquila.
Sí, yo le pregunté a Laura, porque viste, iba a decir, Verónica hace salir a Laura, igual no, le pregunté que por favor sea sincera y me diga si estaba en condiciones de salir, me dice, sí, voy a estar un poquito más lenta, pero sí, Laura, que es increíble la energía que tiene todo el tiempo, y pregunta la mía, era como un poco obvia si podía salir, porque siempre te dice que sí, Laura, pero bueno, te queremos cuidar también, Laurita, ¿eh? Así que eso.
Para cuidarme hay 3 cosas que no pueden hacer.
A ver.
Uno, no hacerme reír. 2, no puedo estornudar. Y 3, no puedo toser, porque ahí sí me muero de dolor. Mientras vos me tengas tranquilita, hablamos serios, vamos bien.
No, no vamos a hacer mucho chiste, vamos a hacer mucho chiste en el día de hoy. Bueno, Lauri, esta necesidad, porque viste que, bueno, ahora en tu propio cuerpo lo estás sintiendo, ¿no? Hay una necesidad también de descanso, propiamente profunda, en, bueno, justamente en tu vida, que vos estás de acá para allá, siempre te decimos, estás arriba de un avión, vas de acá a hacer charlas para allá. Hay una necesidad del ser humano, en realidad, de descansar, y dentro de los seres humanos, obviamente, porque parece que son una raza aparte, están los niños.
Y es terrible, viste que los chicos van al colegio y después tienen gimnasia deportiva, fútbol, batería, inglés, natación, artes marciales, y la lista sigue. Entonces, está buenísimo que podamos como papás empezar a pensar, ¿no? Hasta cuánto es positivo y cuándo se convierte en un problema que los chicos estén tan ocupados.
Es cierto.
Entonces,
eso.
No sé, desde siempre, ¿no? Los papás siempre buscan cómo estimular a sus hijos. Y las actividades extraprogramáticas son una muy buena opción. El problema es que una agenda recargada puede convertirse en algo contraproducente para los chicos. Sí. Hay una línea muy, muy, muy delgada entre ofrecerles a los chicos en infancia, enriquecida, y cargarlos de actividades que los deja agotados física y emocionalmente. Entonces, ¿dónde trazamos la raya nosotros como papás? Entonces, si bien es verdad que las actividades extracurriculares son positivas, lo son mientras los chicos disfruten de estas actividades. Ahora, no pueden hacer cosas que no les den placer, solo para mantenerlos ocupados o entretenidos, y ya no es beneficioso para su desarrollo. Porque están estresados, angustiados, contestan mal, están cansados. Imagínate un nene que va al colegio todo el día, llega a la casa a las 4 de la tarde, toma la leche, hace los deberes, se baña, cena, se va a dormir. ¿Cuándo es nene? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo hace las cosas que tienen que hacer los chicos? Entonces, estos chicos después van desarrollando un estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es la manifestación del cuerpo frente a todas esas preocupaciones y exigencias que producen ciertas demandas. Y a veces esas presiones pueden ser internas, propias de los chicos, ¿no? La autoexigencia, necesidad de complacer al otro, de encajar en un círculo, de ganar en el partido de fútbol porque está viendo a mi abuela, o externas, la familia, los amigos, la escuela. Lo que sí es verdad es que una agenda recargada de actividades tiene oportunidades de recreación, de desarrollar la creatividad, o sencillamente de no hacer nada, también puede generar estrés y ansiedad. Si me preguntas a mí,
yo siempre me acuerdo, Lauri, que vos hablaste en muchas oportunidades de la importancia del recreo. El año pasado, cuando tocamos todo el tema de los niños en edad escolar, obviamente dentro de las aulas, nos hablabas de la necesidad del recreo, que hay un tiempo, hay un cálculo determinado según la edad, y también la necesidad del recreo mental en los chicos, que nos decías, ¿no? La necesidad de que tengan rincones, cuando dentro del aula, aún sin ir al patio, tengan esta necesidad de stop, ¿no? De decir, bueno, acá paro porque no doy más. Esta es una realidad de los niños dentro de cualquier ámbito.
Y pensar a nivel corporativo, las empresas de alto nivel, si están escuchando papás que tienen la oportunidad de trabajar en este tipo de empresas, tienen los mejores gimnasios del país, tienen juegos, no sé, videojuegos, tienen la posibilidad de que les hagan masajes, a las mujeres les hacen las manos. ¿Y esto por qué? ¿Porque la gente, no sé, porque estas empresas son buenísimas? No, porque saben que una mente descansada es mucho más creativa, es más innovadora, resuelve mejor los problemas, piensa con más agilidad mental. Es decir, que nosotros necesitamos tiempo de no hacer nada. ¿Para qué? Para alimentar este cerebro y para generar la oportunidad de generar nuevas ideas y además de volver a estar en nuestro eje física, mental, emocional y espiritualmente. Si me preguntas a mí, lo mejor, honestamente, la mejor agenda para un nene es la que combina algunas actividades planificadas, pero además actividades sin una agenda, que no estén planificadas. Invitar a jugar un amiguito, un encuentro espontáneo, andar en bicicleta. Y ojo, por favor, papás, con la tentación de la pantalla. Celular, estamos agregando un problema mayor, que es el de la dependencia. Sí. Entonces, la cantidad de horas frente a la pantalla no es un tema que no es preocuparnos, por lo contrario. La enorme cantidad de tiempo que los chicos pasan frente a la pantalla, ya sea de la tele, videojuegos, celulares, tablet, o lo que sea, puede ocasionar daño no solo en su salud física, sino también emocional, y puede afectar inclusive las relaciones sociales. Para los chiquitos de menos de 2 años, no pantalla, punto. El nene que tiene un cochecito y se aburre, necesita que le cante, que cuentes un cuento, que lo abraces, que lo beses, que le muestres una mariposa que está volando, no que le des un celular, no que le des una tablet. Y en el caso de los chicos más grandes, la recomendación es siempre no más de 2 horas por día a cualquier tipo de pantalla, celular, televisión, videojuegos. Lo que pasa, Vero, muchas horas de videojuegos puede inclusive incrementar el sedentarismo y esto que te trae aparejado. No solo el tema social, sino también el tema de la obesidad.
Obesidad, salió un informe ahora en estos días que se incrementó, pero exponencialmente la obesidad en la sociedad argentina.
Y así, claro, que si los chicos no se mueven, no salen. Entonces, lo que pasa es que los chicos, en vez de jugar y de relacionarse con sus familias y con los pares, en vez de hacer deportes o generar sus propios juegos, pasa muchas horas frente a la compu. Y esto tiene implicancias intelectuales de relacionarse porque se están aislando. Inclusive, ojo con las redes sociales, porque si los chicos están con redes sociales y no los ayudamos los adultos a desarrollar su pensamiento crítico, esto también puede ser perjudicial para su crecimiento, porque pueden dejar influenciarse muy fácilmente por este mundo virtual. Entonces, a veces que hacer donde tenemos que empezar a pensar un poquitito los papás y acompañar a los chicos. Ahora, si vos me preguntaras a mí, ¿y cuántas horas podríamos pactar, no sé, en actividades extraprogramáticas? No hay un cálculo. Depende de cada nene, depende de qué le gusta y depende de qué lo apasiona. Pero sí se puede ocultar al revés. ¿Cuándo es mucho?
Sí. ¿Te cuento? Y vamos a ver cuándo es mucho. Vamos a hacer esta pausa, ¿sí? Vamos a ver cuándo es mucho, porque esta pregunta está buenísima. La respuesta va a estar mejor. Así que vamos a pedirle a la gente que también haga sus preguntas en vías de comunicación que, por supuesto, ya están habilitadas. Fundamentalmente el WhatsApp, el 3518-171-593. O nos pueden llamar desde cualquier punto del país al 0810-7x7. Dialogamos con Laura Lewin sobre la necesidad del descanso y del ocio en los niños. Ya venimos.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz a al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Escuchamos a Jorge Drexler, Del otro lado del río. La necesidad de estar relajados, de tomar contacto con nuestra respiración, de tomar contacto también con nuestro interior, con nuestra espiritualidad en estos días donde para los cristianos es muy importante, ¿no? Tener un rato de silencio, de introspección, pero también los niños necesitan de estos momentos de silencio, de este no aturdimiento, ¿no? De tantos estímulos que todos los días tienen y que, bueno, están necesitando, por un lado, pero también están necesitando de este otro costado, que es la tranquilidad, los momentos de ocio, que también conlleva la creatividad. De esto también vamos a estar hablando con Laura, Laura Lewin, docente, escritora y capacitadora. Laura, nos decías, ¿no?, que nos podés decir lo que está de más en relación a las tantísimas actividades que puede tener un niño. No lo que puede ser un equilibrio, porque eso depende de cada depende de la familia de cada niño, ¿no? Pero ¿qué es lo que, cuando nosotros, se nos enciende una alarma, ¿eh? Acá está el niño haciendo actividades que están, me parece que, en demasía. Un ejemplo concreto, por ejemplo.
Claro, nosotros decíamos recién que no podemos pensar en una cantidad de horas sugeridas, porque hay chicos que necesitan más, hay chicos que necesitan menos, es el tema de la pasión, de que te guste y todo eso. Pero sí podemos prestar mucha atención a cuando mucho es mucho. Entonces, por ejemplo, sí, si vos ves que tu hijo está demasiado disperso, que se olvida las cosas, ahí empecé a prestar atención. Mira que se queja de cabeza, de sueño u otras dolencias. Me pasó el lunes con Anita. Anita, ¿se acuerdan que es Anita, que tiene 9 años? Sí. Y Anita ahora empezó y se había contado con fútbol femenino. ¿Y qué me pasó con Anita? Me llaman de fútbol para avisarme que Anita le dolió la cabeza. Y pensando en su día, Anita había tenido un campeonato de hockey con otro colegio a la mañana, a la tarde tuvo actividad física en el colegio y a la tarde tuvo fútbol para nenas. Y la verdad, dolor de cabeza es una señal de basta, es mucho. Tal vez yo tendría que haber decidido no mandarla a fútbol después de tanta actividad física. Pero lo bueno es que ella pudo decir hasta acá, porque me dio la experiencia, y ella pudo autorregular la actividad. Entonces ahí también tenemos que escucharlos. Después, otra señal es cuando ponen una excusa para no ir a esta actividad. ¿Entendés? Ay, no tengo ganas, tengo sueño, me duele la cabeza. Cuando ellos pierden el placer de hacer lo que antes les gustaba, esa también es una señal de que mucho es mucho. Otra puede ser cuando están más ansiosos que lo habitual. O si la vida social de los chicos empieza a decaer y ya no tiene tanta ganas de juntarse con amigos como antes. O si del colegio los adultos vemos nosotros que hay cambios en el colegio. Empiezan a faltar, a llegar tarde, tienen notas bajas, se olvidan de hacer los deberes, no traen las carpetas. Otra es una llamada de atención importante, es cuando no saben qué hacer con su tiempo libre. La imaginación es igual que un músculo, la tenés que entrenar. Es como cuando vos vas al gimnasio. Yo necesito que Anita se aburra para desarrollar esa creatividad, para desarrollar la resolución de problemas, para desarrollar necesito que se aburran, porque si ellos no se aburren, ¿cuándo despiertan y cuándo desarrollan esta creatividad?
Claro, acá además, por ejemplo, mira, hay dos mensajes que justamente están hablando de esto y preguntando qué se hace cuando el chico se aburre. Camila de Buenos Aires dice, mi hija de 9 años me dice, mamá me aburro, muchas veces sé qué hacer, otras tantas, yo estoy tan sobrepasada que directamente le doy el celular. Acá pasa, esta es una de las situaciones. Y después Abril de Córdoba dice, ¿qué hacer cuando mis hijos me dicen me aburro, se me acaban los recursos? Dice Abril. El aburrimiento. A ver, toquemos este tema.
Vos mirás que en el primer caso de la primer mamá, dice, la verdad no sé qué hacer y le doy el celular.
Sí.
Y esto, de vuelta, es el tema de la máscara de oxígeno del avión. Dice que la vez pasada decíamos que en el avión, cuando hay una despresurización, la azafata te dice que primero te pones la máscara vos, el adulto, y después ayudas al nene. ¿Por qué es esto? Porque si no, te quedas sin oxígeno, te desmayas y no ayudas a uno ni al otro. Y acá está pasando lo mismo a la mamá. La mamá se está cansando, la mamá no está siguiendo paciencia. Esta mamá está reaccionando en vez de responder. Y lo mejor que podemos hacer en esas situaciones es anticiparnos. En general, el nene que te dice me aburro, no te lo dice una vez al año, dice seguido. Y cuantas más opciones yo le doy, cuanto más le soluciono la vida, y menos iniciativa tiene para resolvérsela solo en lo que tiene que ver con creatividad y matar este aburrimiento.
Sí.
Entonces, ojo con algo que me parece que es interesante que podemos conversar, que es este tema de justamente el aburrimiento. Nosotros necesitamos que los chicos se aburran para ver qué sale de ese aburrimiento. El aburrimiento bien manejado puede ser una semilla para la creatividad. Entonces los mando a hacer, contaba siempre, las cosas ridículas que hacía con Anita, ¿no?
Sí.
Cuando decía, era muy chiquita, me decía, mami, aburro, bueno, andá a pintarle las alas a la mariposa. Ay, mami, bueno, tejele un saquito, no sé, el pajarito ese amarillo. Y a la quinta se aburría y se iba. Y lo que yo quería buscar, yo repito, que eso se...
Sí.
Te olvidas. Yo lo que quería era justamente que ella pudiera desarrollar ella su creatividad. Y a veces necesitan la compañía del grande. Entonces, mira, hagamos una cosa. Mientras yo termino de escribir esto que estoy escribiendo, vos fíjate si querés ayudarme, no sé, a regar las plantas. Fíjate si vos me querés ayudar trayéndome las cosas de la heladera. Pero no darles todo servido, porque yo necesito que se aburran, porque es el único momento en donde ellos van a poder desarrollar esa creatividad. Y a veces podemos tener, inclusive en el colegio, ¿no? En el colegio los chicos que terminan antes, en general, ¿qué hacen? Molestan. ¿Y por qué molestan? Porque se aburren. Entonces poder tenerles una lista de cosas para que los que se aburran puedan hacer, nos puedan ayudar. Les pego en una cartelera o en la carpeta, cada uno tiene una hojita, con todo lo que podés hacer si terminaste antes. Desde ir a leer un cuento al rincón de lectura, hacer los deberes, ayudar a un compañero, nombrar a los 7 enanitos, no sé, pero que hagan algo como para estar ocupados. La idea no es castigarlos, al contrario, es darles cosas que les generen un placer. Y lo mismo pasa acá. Me aburro. Si vos salís a resolverle la situación, no les estás dando la oportunidad de desarrollar su propia creatividad. Y la creatividad no es un tema menor, pero porque se viene el mundo de la tecnología que ya llegó y cada vez se incrementa más. La única manera que tenemos de trabajar con los robots y trabajar con la tecnología es con nuestra creatividad, o sea que hay que desarrollarla.
Muy importante. Desde Salta llega este mensaje con esta pregunta. Buenos días, Radio María. A la señora Lewin le quiero preguntar, ¿es igual que mi hija juegue conmigo si no tiene vecinos de su edad en el barrio para jugar, o sí necesitaría jugar con niños? Es la pregunta de un oyente del norte del país que no se identifica. Se cortó la comunicación, ¿no, Rami? Sí, tenemos problemas con el celular de Laurita. Vamos a ver si restablecemos este contacto. Ya venimos.
Te siento conmigo en cada latido de mi corazón. Me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz. Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí, porque tú la luz.
Se nos había ido la señal, Lauri, ¿cómo me escuchás ahí?
Ah, no, yo te escuché perfecto.
Perfecto,
¿ahora
buenísimo?
¿Me escuchas bien?
Sí, ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, esta amiga nuestra de Salta que pregunta, sí, ¿qué pasa con los niños? ¿Los niños tienen que jugar con otros niños? ¿Qué pasa si juega conmigo? ¿Es lo mismo, es el mismo resultado en el desarrollo del tiempo libre?
Y no, claramente no. A mí me gustan las dos cosas, que jueguen con adultos, pero también que jueguen con los chicos. Es muy importante, porque vas a aprender diferentes cosas jugando con adultos que jugando con un nene, ¿no? Entonces, el adulto no va a responder de la misma manera que va a responder un par. Ahora, si vos vas a querer jugar con tu hijo, que me parece buenísimo, lo que tiene que ser es realmente jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es me siento al lado mientras él juega y yo me pongo a, no sé, a tejer. Tenemos que tener todos los sentidos puestos en esto que estamos haciendo. Tenemos que concentrarnos, tenemos que estar pensando en lo que estamos haciendo. Es decir, que el juego tiene que ser una actitud lúdica y para eso tenemos que estar con todos los sentidos. Entonces, jugar con los papás es buenísimo, porque además vamos a generar un montón de cosas, ¿no? En otro nivel.
Acá hay otro mensaje. Sí,
necesitan jugar con los nenes.
Bien, hay otro mensaje que habla de la necesidad del juego y del no poder manejarlo en chicos adolescentes. Por ejemplo, hola Vero, hola Laura, yo quiero preguntarle a Laura porque tengo un hijo de 16 años que cumple excelente en el colegio y él, para estar descansando, es jugar a la Play. El descanso es igual a Play, varias horas cuando no tiene exámenes. Y en casa se arma tremendo lío porque su papá no quiere que juegue tanto, pero él nos dice que cumple en todo y para descansar le gusta hacer eso. ¿Lo tenemos que dejar? Es la pregunta. Y tenemos un hermano de 13 años que está en primer año de secundaria y no le importa nada el colegio. Entonces, cuando llegan las notas malas y puntos suspensivos. Este es un oyente que, bueno, no se identifica, no me está diciendo desde dónde, pero este es el planteamiento, Laura.
La mamá preguntaba con el adolescente, termíname la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo terminaba esta mamá?
La cuando pregunta
de adolescente de 16.
El de 16 años es excelente en el colegio. Y el chico dice, si yo para descansar...
La preguntita.
Elijo la Play. Dice, lo tenemos que dejar, lo tenemos que dejar. Y
esa es la pregunta. Lo tenemos que dejar. Y yo tengo otra pregunta. Pero es media fuerte, ¿eh? Mi pregunta.
Sí.
Mi pregunta es, ¿quién manda en casa?
Claro. Sí, se entiende. ¿Quién manda
porque
en casa?
Si los chicos van a tomar decisiones, si los chicos van a tomar decisiones, ¿dónde está el rol del papá? Cuando el papá se convierte en un amigo, estos chicos empiezan a estar huérfanos. Los chicos necesitan límites, necesitan estructuras. Y no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos, que muchas de las cosas que hacemos hoy no tienen un impacto únicamente hoy, tienen un impacto mucho más a largo tiempo. Vos les estás trabajando un montón de cosas. Estás trabajando el que puedan atrasar la gratificación, el que puedan aceptar un límite, el que puedan aceptar un no. Y esto les va a servir para la vida. Entonces yo prefiero que se banquen un no amoroso de mamá y de papá, y no después un no de la vida, que es mucho más fuerte. Entonces, esto tiene que ver acordarnos el tema de las reglas, los procedimientos, la convivencia, el clima en casa, pero cuando decimos que sí a todo, para no pelearnos, o para que nos quieran, o para que nos acepten, no les estamos haciendo un bien. Esto no quiere decir no a todo siempre. Uno tiene que trabajar el tema también de la elección, uno tiene que trabajar el tema de los límites, ¿en qué sentido? Me encanta que juegues a la Play, máximo 2 horas por día. Elegís claro. Si vas a jugar las 2 horas juntas, pues es una hora ahora y 1 hora más tarde. Pero las reglas son de mamá y papá. Cuando mamá y papá pierden la conexión con los chicos, ahí es donde pierden la influencia. Lo que esta mamá está perdiendo es la influencia. Cuando el nene hace lo que quiere, y tampoco es una cuestión de, como me va bien en el colegio, puedo hacer lo que quiera. No, yo quiero que también desarrolle su parte deportiva, quiero que desarrolle su parte social, quiero que colabores en casa, quiero que charlemos todos a ver cómo nos fue el día. O sea, el tema justamente fue el tema que hablamos la semana pasada, sí, con el tema de cómo crear un buen clima en casa.
Sí, es verdad. Acá hay otro mensaje que está ligado a este, es el mensaje muy fuerte también. Dice, hola Radio María. Para mí los padres ausentes muchas veces premian con un celular y a veces cada vez más caro a sus hijos. La falta de atención hacia ellos, cada vez más chicos, más niños, quieren y tienen el mejor celular. Es algo increíble. Los padres tapan sus culpas. Los escucho siempre, son mi compañía diaria. Como a través de esto, de la tecnología, dar este gusto de grupos de niños, ya estamos hablando de niños, estamos hablando de 8 años, ¿no? Tienen su celular de último modelo porque los otros compañeritos quizás lo tienen, exigen a sus padres esto, y como dice este oyente, no es en la mayoría de los casos, pero hay muchos padres ausentes, ¿no? Aquí, Laura.
Bueno, y ojo con esto, porque cuando el adulto le da a los chicos cosas que no piden o cosas que no necesitan, no solo los estamos alejando de la posibilidad de asombrarse, sino también de desear. Y el problema está en que cuando ya no nos satisfacen las cosas materiales, ellos quieren buscar otras cosas que sí lo hagan, como por ejemplo transferir en casa o en el colegio. Entonces, ojo, el tema del consumismo, y ese es otro tema que no podemos dejar pasar. Cuando el consumismo se hace presente, y para que tengan todo, para competir con el amigo o para competir con mamás, con otras mamás,
tenemos
todo lo que quieren cuando no lo necesitan.
Hay un mensaje que habla de las pantallas y algo que 2 oyentes, ¿no?, se preocuparon cuando dijiste que a los niños menores de 2 años no se les puede dar pantalla. Laura dice, ¿podrías explicar por qué hasta los 2 años los niños no pueden mirar pantallas? Mi nombre es Belén, soy de Santa Fe. El sábado tuve la alegría y bendición de conocerte y fui a abrazarte y darte gracias por todo lo que aprendo. Además, me contestaste por Facebook un mensaje que escribí. Realmente pensé que quizás no ibas a tener tiempo de responderme con todo el trabajo que tenés. Gracias por tu amor y por tu dedicación.
Ay, qué linda, me encanta cuando me los encuentro. Y cada taller que voy a dictar, siempre tengo gente que escucha Radio María y me emociona tanto, tanto, tanto. Así que bueno, un beso enorme, y qué lindo que nos vimos. Mira, el tema es así. La cantidad de horas que pasan los chicos frente a la pantalla es un tema que tiene que preocuparnos. Y en ese sentido, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que los chicos menores de 2 años no deben permanecer frente al televisor, ni celulares, ni tablets. Entonces, hay un tema que tiene que ver con las investigaciones sobre la primera etapa del desarrollo del cerebro, y muestra que para que los chicos tengan un crecimiento sano y el desarrollo adecuado de las destrezas sociales, no solo sociales, emocionales y cognitivas también, los bebés y los menores de 2 años tienen la necesidad imperiosa de interactuar con sus padres y demás cuidadores primarios. Se diría que no solo hasta 2, el tema del vínculo hasta los 5 es re importante. Entonces, la recomendación, como yo te decía, es que para los chicos menores de 2 años, no pantalla. Y los mayores, 2 horas y no más de esto. Sí. Vos pensá qué pasa, cuando al nene le doy el celular, se genera una dependencia. Sí. Y después volvemos a trabajar el tema del asombro, que nada los asombra. Vos claro. cantas una canción y te quiere revolear el celular por la cabeza. Sí. Cuando lo ve, dice en YouTube, que lo ve con los colores, con todo, y claro que no tenés manera de competir claro. con esto. Yo lo que necesito es que podamos entender, los papás, que la tecnología es maravillosa para un montón de cosas, pero bien utilizada. El nene chiquitito, cuando vos le das el celular, le estás dando un chupete, no sé, tecnológico. Lo que ese nene necesita es contacto con vos, es mirarte a los ojos, es que lo abraces, es que lo mimes, es que lo beses, es que le cantes, es que le juegues, es que lo abraces. ¿Entendés? Son otras cosas las que los nenes necesitan para crecer seguros. Si no, estás generando una dependencia con un celular, con un televisor. El vínculo para que sean nenes seguros de sí mismos es con el adulto, con el padre, con el que lo cuida, con el cuidador. Eso es lo que tenemos que trabajar.
Sí, vos sabés que esto creo que lo conté, no es un chiste lo que voy a contar, es de verdad. Una mamá...
Que no me puedo reír, ¿eh?
No... No, no, es que es seria la cosa. Una mamá que no le funcionaba el wifi, entonces no tenía el celular y no sé qué le pasaba en la televisión. Y como la nena chiquitita se entretenía solamente con eso para que ella pueda cocinar, la puso sentada enfrente del lavarropa de tambor horizontal para que la nena vea cómo va la ropa para un lado y para el otro y se quedaba quieta solamente con eso. O sea, necesitaba algo que se mueva de determinada manera para que se pueda entretener y ella pueda cocinar. Eso, la verdad que no es gracioso, porque uno dice, bueno, a ver, uno tiene otras maneras de poder entretener a una criatura, pero la puso enfrente del lavarropa para que la nena vea cómo a través de las lucecitas del lavarropa y para un lado para el otro la entretenía y se quedaba quieta. A ver, tenemos que también los adultos ser un poco más creativos en este sentido para ver qué necesidad, como decís vos, más allá de entretener al chico tiene nuestro hijo. Estamos hablando del abrazo, de la afectividad, en definitiva de la conexión con ellos, ¿no?
Y anticiparnos, es como cuando yo le digo a los docentes, si vos sabes que tienes un nene que tiene necesidades especiales, no esperes a que agarre, no sé, un brote de ira o que pase algo, anticipate para que si llegara a pasar, vos ya sabés qué vas a hacer. Y acá pasa lo mismo, los nenes necesitan jugar, relacionarse con su familia, relacionarse con los pares, hacer deporte, generar sus propios juegos, en vez de estar todo el tiempo con la computadora, porque además esto genera que se empiecen a aislar. Y esto además lo vas a ver reflejado en la manera de higienizarse, de vestirse, de comunicaciones, de comunicarse. Y además, esto puede alterar su ciclo circadiano. ¿Qué significa esto? Que al estar expuesto tantas horas frente a televisores o celulares a la noche, como estos siguen emitiendo señales, el ritmo biológico de los chicos ya no sabe ni qué momento del día es. Entonces necesitamos que los pediatras también trabajen con los papás en el tema, no solo de la nutrición, sino también del sueño infantil, y que esto sea parte de su rutina clínica. Sí. Cuando los chicos pasan demasiadas horas frente a la pantalla, además pueden tener problemas físicos, ¿no? Desde tendinitis en la muñeca, dolor de espalda, dolor cervical, problemas en la visión. Todo porque un nene que no ve bien es un nene que no aprende bien. Y lo más importante, cuidado. Cuando los chicos están expuestos desde muy temprano a la exposición de redes sociales, si antes no los hemos ayudado a desarrollar su pensamiento crítico, esto puede ser perjudicial para su crecimiento, porque se pueden dejar influenciar muy fácilmente por este mundo virtual. Ahora, esto no es negar la tecnología, porque la tecnología ya está metida en nuestra vida. La tecnología no es buena ni es mala, pero sí tenemos que proteger a nuestros hijos para que ellos entiendan qué es lo que están viendo, para que de repente si ven, no sé, en un desfile, ¿no?, una chica con un mini, mini, mini bikini, no crean que ese es el patrón de belleza que ellos tienen que seguir. Cuando ven a un jugador súper exitoso de tenis que gana muchísimo dinero, ellos comprenden que detrás de ese éxito aparente hay horas y horas y horas de dedicación, de nuevas fiestas, de acostarse re temprano para seguir entrenando al día siguiente. Los chicos están muy vulnerables. Entonces, esos mensajes que llegan todo el tiempo a través de internet y a través de las tablets y de todos lados. Entonces, tenemos que procurar que tengan las herramientas para poder discernir qué está bien y qué no, qué les sirve y qué no les sirve. Y ahí necesitan el vínculo con el padre. Pero cuando el papá perdió la conexión con los chicos, cuando los chicos ya no se escuchan, es lo que decimos siempre, que perdiste influencia. Y ahí va a pesar mucho más la influencia de los padres que de los padres.
La conexión de la cual siempre estamos hablando en este último tiempo, en este Fuertes y Felices. Sí. ¿No? Lau, vamos a una pausa, la última del día de hoy, y me gustaría hablar de este ritmo circadiano en los niños, las horas necesarias de sueño y rutinas saludables, acostarse a una determinada hora, levantarse a otra determinada hora, para respetar también el descanso de los niños y no atraerlos a los ritmos de los adultos o los ritmos que los adultos elegimos en, bueno, en detrimento de su propio descanso, del descanso de los niños. ¿Y te parece después de la canción?
¿Puedo terminar una cita que ya la dije y no quiero que quede suelta y quiero que la podamos pensar y repensar?
Dale.
Cuidado con los chicos sobreestimulados, que ya lo vieron todo. Estos chicos que nada los sorprende y nada los asombra. Porque cuando estos chicos no necesitan otro tipo de diversión, de repente van a perder ese interés y van a empezar a hacer cosas para casa o en el colegio, porque las cosas que deberían interesarles a esa edad ya no lo hacen. Así que ojo con él, le doy todo, lo que quiere me lo doy, porque no mis papás son los que saben qué sí, qué no, cuándo sí y cuándo no. Seamos papás y no podemos darles todo porque tenemos miedo a que no nos quieran. Trabajemos el vínculo, la conexión emocional, y ahí entonces vamos a poder tener esta relación positiva, afectiva, que nos va a poder ayudar a educarlos de la mejor manera posible.
Con este concepto vamos a la música. Ahora sí, Laura Lewin con nosotros, ya venimos.
Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu izquierda. ¿Dónde tus ojos ven? Puede de suerte ser la más cierta. Cabalga el viento, ve tan lejos donde el amor. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu diestra. ¿Dónde tus ojos ven? Lanza tu más autónoma flecha. El universo es tan grande como tu fe. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. La vida es una flor multicolor. En cada dirección del corazón. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves.
Continuamos hablando con Laura Lewin, docente, escritora y capacitadora, sobre la necesidad de descanso y de ocio en los chicos, este de bajar un cambio. Hay un mensaje, Lau, que dice: bendecida mañana, Vero y Laura. Tengo a mi nieto que tiene jornada completa en el cole y trato de que cuando no tiene actividades, hago que duerma. Lunes y miércoles, por ejemplo, tiene fútbol, lunes y viernes taekwondo, jueves ajedrez. Cuando no tiene actividades salimos a pasear en bicicleta o con el abuelo a la plaza a jugar a la pelota. Es un niño responsable y muy aplicado, súper activo, está en tercer grado, pronto empieza un idioma. A veces creo que se le exige demasiado, pero trato de que cuando no tiene actividades, esta abuela dice, hago que duerma. Hablarnos de la importancia de este ritmo circadiano, los chicos, de la importancia de las horas de sueño y de que tengan los niños una rutina, Laura.
Bueno, lo que primero tenemos que entender es que el sueño está absolutamente asociado con la salud emocional, mental y con todo lo que pasa con nuestro estado de ánimo. Entonces, es muy importante que los chicos puedan planificar junto con los adultos buenas horas de sueño. Y no se olviden que a veces dormir no es únicamente estar acostado durmiendo. Hay chicos que tienen inclusive ya bruxismo, que es cuando dice rechinan los dientes, sí. Otros que tienen sonambulismo, otros que tienen inclusive apnea, ¿sí? Vos sabés que hay estudios en chicos que dicen que hay hasta un 12% de la población infantil que ronca.
Mirá vos.
Y esto, ¿no? Esto está buenísimo que también consulten con los papás, porque cuando los chicos no duermen bien de noche, a la mañana siguiente seguramente se levantan cansados o hiperactivos o con dolor de cabeza, o en el colegio no se pueden concentrar, a veces están medio dormidos, tienen somnolencia. Entonces tenemos que trabajar junto con los chicos en ciertas rutinas. Por ejemplo, que se cuesten a dormir y se levanten en lo posible a la misma hora. Tratar de que no haya tele en la pieza. Yo sé que esto es re difícil, pero tal vez si ellos pueden mirar tele en una sala de tele o en otro lado, después acostarse sin tele, es como que el dormitorio empieza a cumplir con ese lugar, ese rol que tiene que ver con el sueño. También está bueno que no coman demasiado antes de dormir, ni que se vayan a dormir con hambre. Entonces, que coman liviano, pero después que tengan, ¿no?, alguna horita después de cenar para que no vayan con ese estómago tan lleno. Que no haya mucho ruido en la casa también es importante. Respetemos el sueño de los que duermen en casa. Ojo, que ven a la noche, que no miren películas de terror o de suspenso, porque en los chiquititos después eso genera pesadillas, ¿no?
Sí.
Y trabajar el tema de que no se pasen a la cama es otro tema importante también. Que si querés en otro programa, de eso lo hablamos.
Bien.
Pero tratar de acompañarlos y aprovechar ese momento en donde nos acostamos para generar un vínculo, para estar con él, para contarles un lindo cuento, para cantar una canción, para iniciar una charla, aunque sea breve, para planificar el día siguiente. Entonces, son todas cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿no? En esa rutina que va a facilitar el sueño. Y en los más grandes, no nos olvidemos que el sueño consolida el aprendizaje. O sea, es un nene que estudia toda la noche y se va a rendir, se va a acordar mucho menos que aquel que estudia, duerme y se va bien dormido al colegio, porque el sueño consolida la memoria. Yo siempre digo, no hay momento más activo para el cerebro que cuando estamos durmiendo.
Entonces
es muy importante, a nivel biológico también, darle al cerebro esta posibilidad de descansar, porque ordena, porque trabaja con las memorias. Es importantísimo lo que pasa cuando cuando los chicos duermen. Y además, si bien la actividad física es súper beneficiosa para los chicos, ojo, porque hay chicos que cuando hacen actividad física a la tarde, se bañan, se van a dormir y están muertos y caen muertos, ¿no? Se duermen directamente. Pero hay otros que la actividad física, ¿qué hace?
Los despabila.
Entonces va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Por eso, en general, es bueno que pasen unas 4 o 6 horitas una vez que terminó la actividad física para que los chicos se vayan a dormir. Sino también puede ser que esta hiperactividad no los ayude a dormir.
Bien. Pregunta una mamá, ¿cuántas son las horas de sueño recomendadas para un nene de 7 años? Desde Buenos Aires, un oyente que no se identifica. Hay como una tabla, me parece, ¿no?, de recomendación.
Sí, pero tampoco es tan científica, porque depende, la verdad, de los físicos. La verdad que depende de tantas cosas. Lo mejor es ir seguramente a un pediatra que te va a poder decir. En general, los chicos chiquitos, no sé, de 6 a 12, 13 años, y tienen que dormir entre 9 y 11 horas, pero tenemoslo con pinzas, ¿no? Porque cada nene tiene actividades diferentes, se levanta horas diferentes. Los más jóvenes, tal vez los que están ya en la universidad, por lo menos 7 a 9 horas al día. Y también es verdad que esto cambia. Yo, si no me dormía mis 8 horas, no me dije. No podía despertarme el día siguiente, ahora duermo mucho menos, pero ni siquiera pasaron tantos años en el medio. Tiene que ver también con las obligaciones. Entonces, si bien hay una tablita que dice más o menos cuánto tienen que dormir, lo bueno es siempre con el pediatra, que ya conociendo a los chicos y sabiendo cómo es su vida, te va a poder aconsejar mucho mejor.
La abuela Rosa de Santa Fe pregunta a Laura, ¿qué opinas de las siestas en los niños? ¿Son beneficiosas?
Son beneficiosas para todos, no para los niños. La siesta es lo más. aunque sean fiestas cortitas. Eso sí. También, como es largo, da para hablarlo tal vez en otro programa. Pero hay beneficios en siestas de 10 minutos, otros beneficios en siestas de 20 minutos, otros beneficios en siestas más largas. La siesta es maravillosa porque te ayuda a... Es como si metafóricamente estuviéramos resetiando el cerebro y te levantás mucho mejor. Pero también depende de cada persona. Si yo te duermo 20 minutos, me despierto descompuesta y no puedo ni pensar. Yo nunca duermo siesta. Pero cuando duermo, tengo que dormir hasta despertarme sola. Si me despertás, no me ayuda. Entonces, si está la rutina de dormir siesta, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Hay un mensaje que dice, a mí me pasa también que mis hijos están enchufados por mucho tiempo, debe ser a las pantallas, ¿no? Dice esta mamá. La situación económica nos lleva a no poder salir a que hagan deportes o salidas recreativas. Y no tenemos familiares cerca, soy mamá sola, no sea mamá, papá, tía y abuela todo junto. Y hay días que no tengo ganas de renegar. Y estos son momentos de paz muchas veces cuando ellos están enchufados, entre comillas. Suena fuerte, pero es mi realidad, dice esta mamá, ¿no? Que quizás no tenga el tiempo suficiente también para estar físicamente con los chicos. Y cuando está, bueno, dice, yo no tengo otra posibilidad porque no puedo mandarlo a otra actividad para que se entretengan. ¿Qué decir a esta mamá en particular, Laura?
No dejó su nombre, ¿no?
No dejó su nombre.
Qué lindo que es cuando nos dejan los nombres, porque entonces no es que le contestamos a un oyente, le contestamos a vos. Entonces está buenísimo si nos dejan el nombre, de dónde llaman. Mira, en principio, viste cuando yo hablo de anticipación y de planificación, tiene que ver con eso. Hay un montón de lugares. Vale. Tiene la actividad, la actividad es una... Entonces mamá y papá no saben que existen estas oportunidades, estas posibilidades. Pero además, también podemos compensar el tiempo. Yo que viajo muchísimo por trabajo para dictar cursos, genero oportunidades para estar con ella. Entonces, por ejemplo, no sé, una vez por semana es la tarde de ella y ella decide que quiere que hagamos las dos. O otra vez lo decido yo, o otra vez es consensuado. Pero son momentos en donde estoy 100% concentrada en ella. Estoy hablando por teléfono o escribiendo en la computadora y ella está cerca mío. Es tiempo que le dedico exclusivamente a ella. Entonces hay maneras de ir viendo. La realidad es que cuando llegamos a casa y estamos agotados, ya es tarde para tomar decisiones, porque nuestro cuerpo y nuestra cabeza no nos deja tomar buenas decisiones. Lo único que queremos es estar solos acostados con
ellos. Sí.
Es muy grave todo el día de trabajo y de pensar qué va a pasar mañana, que necesito esto, que necesito otra cosa. Por eso el anticiparse, por eso el planificar está buenísimo. Por ejemplo, los martes nos tomamos el día para nosotros. Los jueves vemos que hay una municipalidad, tal vez hay fútbol, tal vez hay vóley, tal vez hay natación, a ver qué se puede hacer. El tema es que cuando yo sigo corriendo y no puedo parar, no tengo tiempo de ver estas opciones, que son buenísimas y que están disponibles. Lo que pasa es que cuando no lo sé, no las puedo utilizar.
Así es. Háblanos, por último, de la necesidad de que en este tiempo que tenemos en esta Semana Santa, y además, como decía, ¿no?, de hacer este silencio interior para poder encontrarnos con el Dios que habita dentro nuestro, la necesidad de fomentar esta conexión, porque cuando hay tiempo, todos tenemos tiempo, se puede fomentar más esta conexión, esta necesidad de conexión de la cual tanto hablas, Laura, ¿no?, en el tiempo libre con los niños y en familia.
Para mí es importantísimo, porque a veces es como dice esta mamá, ¿no?, que no tenemos ese tiempo para sentarnos juntos, para dedicarnos a nosotros, porque pareciera como que la vida nos va corriendo, ¿no?, y uno sale corriendo. Entonces me parece que aprovechar esos días de calma, de paz, en donde conscientemente nos comprometemos nosotros los adultos a no trabajar, a dejar de lado todo lo que nos saca nuestro tiempo todos los días y poner ese tiempo a disposición de la familia, sentarnos, planificar las próximas 2 o 3 semanas, planificar algún viajecito si se puede, o alguna actividad familiar a donde sea, examinar, ir a hacer cosas que no podemos todos los días. Ahora muchos tienen libre jueves, viernes, sábado y domingo, además tendrán viernes, sábado y domingo. Los que les gusta, por supuesto, ir a la iglesia, ir todos juntos, pensar tal vez en algún deseo familiar, si querramos una meta familiar, si querramos lograr, es decir, momento de estar entre nosotros, pero disfrutar de ese encuentro. Porque una cosa es estar con gente, en donde vos tal vez inclusive te sentís solo, y otra cosa es de disfrutar la compañía. Pero para disfrutar de la compañía de los otros, también tengo que disfrutar de mi propia. propia compañía, tengo que estar bien conmigo misma. Por eso es tan importante, yo siempre lo digo, es buenísimo educar a los chicos, estar con ellos y estar presente, pero también es buenísimo estar con nosotros y ver qué nos hace feliz. ¿Cuántas veces nos pasa, o le pasa a algunas personas, de trabajar en algunos lugares en donde ya no están felices, en donde ya no proponen ideas, en donde ya no sienten que pertenecen? O que eran amistades y no te aportan nada. Estos momentos de estar tranquilos son momentos lindos de evaluación, de relevamiento, de pensar qué queremos, de cómo vamos a estar juntos en familia, de cómo nos vamos a disfrutar, porque yo creo que esa es la palabra, ¿no? El disfrute. Y ojo con aquellas personas que sienten que nada les alcanza. Viste, siempre es más, 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 y pareciera que están en una carrera con ellos mismos, en donde cada vez quieren lograr más. Y en esta carrera desesperada por siempre tener más, te perdés de todo lo maravilloso que tenés.
Absolutamente. Gracias, queridísima Laura. Desde acá te mandamos también muchos mimos y muchas oraciones para que te puedas recuperar totalmente y vuelvas, como siempre, con esa fuerza interior tan potente que tenés, a la carga con esto que haces siempre, ¿no? Brindarte para que los niños, en este caso, y toda la familia, seamos más fuertes y más felices, como se llama nuestro ciclo. Te mandamos estos besos y gracias, de verdad,
por atendernos. Y los espero en Facebook.
Eso, en Laura Lewin Online, Laura Lewin Online. Por aquí alguien preguntaba cuándo está el libro a la salida, cuándo es que sale a la venta, preguntaban específicamente. Mira, desde Buenos Aires.
Y felices, sale seguramente la semana que viene, del 20 al 26 sale. El 26 está la feria del libro, así que el 26 ya salió, ya está perfumado y ya está peinado. Pero yo calculo que entre el 20 y el 26 ya está. Al que le interese mucho, sería buenísimo que vaya a las librerías, donde va siempre, y tal vez si quiere que ya lo vaya encargando. Sé que estoy sacando una segunda reimpresión, porque creo que hay muchos pedidos en librerías y ya se está agotando en muchos lugares. Así que por las dudas, si va a la feria del libro, me va a encantar verlo el 12 de mayo a las 18, que lo voy a presentar con un taller. Así que va a ser un taller gratuito, que se pueden contactar conmigo a Facebook y yo les digo cómo conseguir entradas gratis, va a estar Vero también, y vamos a hacer el taller de Fuertes y Felices y nos van a poder hacer preguntas, vamos a charlar, nos podemos conocer, nos podemos abrazar, y además a partir del 26 en la Feria Libro, el bonus ya lo consiguen.
Buenísimo. Acá hay otro mensaje que dice: soy psicopedagoga, trabajo en mi comunidad como referente del municipio saludable y me resultan muy valiosas las reflexiones de Laura. ¿Dónde puedo volver a escucharlas? Te digo a vos que estás escuchando y a vos que también querés conseguir estas grabaciones, las podés escuchar nuevamente en la página de la radio. Están todos los resúmenes, www.radiomaria.org.ar. También Laura las cuelga en su Facebook. Así que tanto en la página como en el Facebook de Laura están todas. Laura Lewin Online, Laurita, beso de nuevo, ¡mua! Un abrazo.
Beso enorme, súper linda semana y nos seguimos encontrando. Nos vemos el miércoles.
Un abrazo grande.
Gracias.